Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 474, el trigésimo de la decimocuarta temporada. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar al reloj de fútbol sala. Si tiene algo bonito este tramo final de la temporada es poder compartir la felicidad que se viven en algunos clubes. Enseguida nos vamos a ir, como podéis imaginar, a abrir la puerta del vestuario del Real Betis Futsal, vigente campeón de la Copa del Rey. Nos espera todo un crack, Manuel Piqueras. Como también nos esperan después en nuestra tertulia Cancho Rodríguez Navia y Don Roberto Mila. También Teresa Sendí, que nos va a llevar hasta la magia de los playoffs en el Calcio, en Italia, junto a uno de los jugadores españoles, Josico. Y además de la mano de Alba Dá, vamos a poder también felicitar a la mejor jugadora del mundo, que no es otra que nuestra querida Peque. Así que lo tenemos ya todo preparado para comenzar hoy con Quique Gómez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Madre mía, un buen puñado de individuos de la redacción de deportes de la cadena COPE han estado este pasado fin de semana y nos han dado buena cuenta de ello, de ese conciertazo que hubo en el Santiago Bernabéu el pasado fin de semana, el 100 aniversario de Telefónica. Y bueno, por los que más o menos estamos por mi quinta, del 83 y alrededores, disfrutaron enormemente, sobre todo pues por la presencia de grupos y de cantantes como David Summers, este hombre es G, que hicieron vibrar no solo el Bernabéu, sino todo el Paseo de la Castellana. Así que este Voy a pasármelo bien es con el que comenzamos este viaje de Futsal Cope, donde nos vamos a ir hasta Sevilla. Y precisamente para felicitar a un equipo que está esta semana, ha estado de enhorabuena, pero ya sabemos que la marcha durante la temporada no ha sido precisamente la soñada. Una montaña rusa, como definen por allí, por el Real Betis Futsal, el tramo final de esta temporada, y nos espera... ya está al otro lado de la línea, pues un clásico de la primera división, jugador del Real Betis Futsal, Manuel Piqueras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por ese título, porque es un título histórico para el club. Habéis hecho al final historia para lo bueno, después del mal sabor de boca del descenso a segunda división. Además, en tu aportación particular, dos goles, un auténtico partidazo y un día que yo creo que va a ser pues para no olvidarlo nunca. Piqueras.
Sí, bueno, lo primero, muchas gracias. Y como tú bien dices, hemos hecho historia de este club. Un día que, si te soy sincero, todavía no me lo creo. Creo que le daremos más valor cuando pase el tiempo. Y muy felices de devolverle un poco a este club lo que le habíamos quitado con el descenso.
Desde luego que yo no sé cómo se puede llegar a celebrar un título sabiendo que detrás tienes algo tan dramático como es el descenso, porque a nivel de club... es una temporada mala porque descendéis vosotros a segunda división, desciende también el filial. Estamos hablando de una categoría por la que se había apostado fuerte, y además teniendo en cuenta que el Betis, y esto marca mucho también, los equipos, los clubes que tienen equipos de fútbol en primera división y están saneados y están bien, tienen ese respaldo de tranquilidad para el resto de secciones. Y en este caso, bueno, pues el fútbol sala ha fallado. ¿Cómo se celebra o cómo se le queda el cuerpo a uno? Yo imagino que bien, con el buen sabor de boca, pero dentro tiene que haber ahí un cúmulo de sensaciones un tanto extrañas, ¿no? En tu caso, ¿cómo lo estáis viviendo?
Bueno, es verdad que nadie puede decir que no hayamos descendido. Incluso te diría que merecidamente. Al final, una liga te pone en su sitio, como se suele decir. pero sí que también tenemos que darle valor a ganar un título en la mejor liga del mundo, con equipos como Barcelona, Pozo, Inter, Movistar, con unos presupuestos súper altos, y en la que muchos clubes que tienen una historia ya grande en España todavía no han conseguido un título ni llegar a finales. Entonces creo que evidentemente el descenso está ahí, pero sí que este título puede marcar un poco la historia de esta sección y cambiarla para bien. Creo que se va a hacer un proyecto para subir, la categoría se puede recuperar, pero el título ya queda para siempre, queda para la historia del club, y eso es algo que no se va a cambiar.
Y bueno, dicen también que en el deporte pocas cosas tan tensas hay como jugarse un título en los penaltis. Es verdad que tú ya vas teniendo batallas a tu espalda, pero llega un momento como ese, sabes que puedes ganar un título para el Betis, que es algo histórico, hacer historia con un equipo. Y bueno, tú no estuviste en la tanda, ¿cómo la vives? ¿Qué es lo que se hace en ese momento? ¿Tú eres de los que mira para otro lado, ¿cómo lo vives?
Yo, si te soy sincero, conversaciones durante la semana con los compañeros, estaba muy convencido de que si llegábamos a penalti en algún momento, íbamos a ganar, porque he estado también en la presión de ser favorito, y sé un poco lo que se siente el tener que ganar, el tener que meter los penaltis, y nosotros estábamos un poco con esa liberación, sin nada que perder, encima con nuestra gente de nuestro lado, y confiaba mucho tanto en los porteros como en los lanzadores. Creo que fue una tanda de penalti perfecto para poner en los colegios, como se suele decir, que tanto los lanzadores, creo que tiramos los cinco súper bien, y tanto los porteros estuvieron increíbles, y la verdad que estaba muy confiante en ese momento.
Sí, sí, desde luego, vamos, en la portería también tremendo, o sea que en ese sentido la verdad que habéis estado bien en esa Final Four, primero ante el Peñíscola y después en esa gran final que vivimos el pasado fin de semana frente a Jimbi Cartagena, nada menos. Por cierto, también leo en medios sevillanos, hicieron una noticia, un viral, algo así, como diciendo que ahí estabais Lin y tú en una entrevista que hicisteis en un programa de la Federación Española, rompiendo moldes. Eso de tocar el trofeo, que se lo queden los supersticiosos, pero vamos, que cualquiera que os vea, cualquier jugador de cualquier deporte que os vea, se estaría echando las manos a la cabeza.
Sí, totalmente. Fue algo inesperado. Tuvimos una entrevista con gente de la federación en la que nos propusieron si queríamos tocar la copa o si éramos supersticiosos. Y yo, bueno, ya lo dije en esa entrevista, no soy supersticioso. Creo mucho en el trabajo, en el día a día, en la ambición que tengo como persona. Y bueno, decidí tocarla, y el capitán Lin, para no dejarme solo, también se animó a tocarla, y es verdad que nuestro jefe de prensa se echó las manos a la cabeza, como tú dices, y nos tuvo todo el fin en el hotel diciendo que estábamos locos, pero nosotros le dijimos que estuviese tranquilo, que teníamos buenas sensaciones, y que incluso le iba a venir bien, porque cuando ganáramos iba a tener un vídeo muy guapo para sacar, así que gracias a Dios ha salido todo bien. No tenemos que matar a nadie y muy felices.
Es que cuando la toca Lin es otra cosa. Dices, aquí tienes un veterano de guerra con licencia para todo. Es de los que puede, ¿verdad? Es de los que se puede permitir hacer de todo porque ha vivido de todo. Si la toca Lin parece que ya te quedas más tranquilo.
No, evidentemente, con Lin voy al fin del mundo. Yo la toqué un poco de anécdota, de darle un poco de risa a la entrevista. Pero con Lin, cuando la toca, ya veo que también vamos en serio por lo que estamos diciendo. Y después lo hablamos los dos, que era una cosa que los dos pensábamos y que, como hicimos en la entrevista, íbamos a ganar. Así que la gente nos daba por muerta, pero todavía no habíamos dicho nuestra última palabra.
Sí, sí, ahí estáis, rompiendo moldes en ese sentido. Bueno, quería preguntarte también, porque ha sido noticia este jueves, un comunicado que ha sacado Jimbi Cartagena, criticando precisamente una decisión arbitral de esa final. No os quita ningún mérito a vosotros, vuelvo a felicitaros por la final, pero hay una jugada a la que alude Jimbi Cartagena, a 5:54 para el descanso, un choque que hay en el área entre Pablo Ramírez y Carrasco. Vuestro entrenador pide revisión en el VIR, y lo que denuncia Cartagena es que los árbitros vayan a revisarlo porque dicen que no era una ocasión clara y manifiesta de gol. Dicen que además tampoco, en esa intervención de los árbitros, tampoco prevalece la palabra del árbitro principal, y dice que la transparencia además fue nula porque además como que Santander Flamarí, que se hace el gesto de taparse la boca y nadie sabe de lo que están hablando. La verdad que el comunicado es duro, va contra la federación y viene a decir algo así como que hay reuniones con los clubes, con los representantes, luego a los jugadores se os traslada también esta normativa y como que no se ha cumplido. yo no sé qué pasa en el fútbol sala que cuando llegan este tipo de situaciones, de sobre todo partidos importantes, se termina hablando del arbitraje. ¿Tú crees que fue para tanto desde vuestro punto de vista?
Mira, si te soy sincero, he visto el comunicado, pero por encima, ¿no? Sí. No lo he visto al 100%, pero de la acción de la que me habla, creo que en directo sí que me parece una ocasión manifiesta de gol, porque es un pase al segundo palo, o ya solo contra el portero. Y es verdad que en directo sí que puede parecer que es un choque fortuito en el que quizá no haya penalti, pero yo viendo las imágenes más tranquilamente esta semana, en la que cuando van al PIR y están los árbitros reunidos, creo que el penalti a cámara lenta se ve claramente, porque el jugador de Cartagena arrolla en este caso a Carrasco. Que luego un árbitro dice que sí, otro que no, ya son cosas que quizá no podemos entrar a valorar, porque cada uno puede mirar para su lado, cada equipo puede pensar que sí, que no. Son cosas que ya han pasado, creo que no se va a cambiar nada, y que deberíamos de hacer, en vez de criticar tanto, pues quizá ayudar un poco más al árbitro en este sentido.
Tú eres de los que piensa, y esto es una, si a poco que sigas también el fútbol, se ve todas las semanas. Tú eres de los que está a favor de la tecnología en el fútbol sala, en este caso, que se termine de implantar de una manera total y absoluta, ¿o crees que todavía hay que pulir cosas antes de que se implante al 100%?
Creo que yo soy de los que está a favor, pero me gustaría que estuviese implantado durante todo el año, no solo en los torneos especiales, porque quizá durante el año también hay decisiones que pueden ser que a la larga te pasen facturas, y te lo digo porque quizá el Betis no es una excusa, pero sí que nos hemos sentido un poco en jugada dudosa durante muchos partidos, que no nos ha salido a nuestro favor. Pero claro, es una cosa que está para nuestro bienestar, para el bienestar de todo el mundo, que en la grande cita siempre está. Pero sí, por decir una pega, me gustaría que estuviese durante todo el año y no solo en Copas de España o finales de playoff.
Bueno, en cuanto a tu situación personal, también te quiero preguntar. Llegaste en 2022 y desde entonces también ha venido acompañando un poco la sensación al Betis en Primera División. Este año os vais con una cifra de goles encajada y además tú eres cierre, o sea que ahí eso lo tienes que saber bien qué está pasando. Una media de más de 4 goles encajados por partido. Y además que ha costado ver a un Betis, sobre todo cuando llegas tú. Parece que se forma un bloque un poquito más con gente con experiencia, con muy buenos jugadores, un buen entrenador, y al final da la sensación de que os hemos estado viendo semana a semana siempre en la pelea por la salvación. Y como que este año al final pues no han podido salir las cosas, sabemos lo competitiva que es la Primera División, y de ahí ha venido al final el descenso. ¿Cuál es el diagnóstico que habéis visto en el vestuario, en esta temporada en concreto, digo, porque es en la que se ha consumado el descenso finalmente?
A ver, es verdad que quizá el máximo potencial de este equipo se ha visto ahora en esta Final Four de la Copa del Rey, cuando quizás nos hemos quitado un poco el miedo y esa presión. Es verdad que, como tú dices, hemos sido el equipo más goleador. Ha sido una cosa que hemos intentado corregir durante todo el año, pero sí es verdad que entre dinámica, miedo y lesiones, que luego muchos de los jugadores hemos tenido altibajos durante el año, tema de portero jugador, tampoco nos hemos encontrado cómodos durante todos los partidos, siempre íbamos cuando quedaban 5 minutos de 1 o de 2 y acabábamos perdiendo de 5. Creo que ha sido un cúmulo de cosas que cuando no está para ti, pues no sale a favor, y luego cuando te vas viendo un poco ya en ese tema de descenso, evidentemente ya no juegas como sueles jugar antes, juegas con miedo, juegas con presión, y se ha visto ahora en esta Final Four que somos un equipo totalmente diferente a lo que se ha visto en Liga. Y quizás yo creo que la liberación y el miedo que teníamos no lo hemos tenido, y se ha visto un poco el potencial que tenía este equipo, que evidentemente no era ni mucho menos para defender.
Cuando hablamos de las famosas dinámicas, sobre todo las negativas en los equipos de fútbol sala, pues aquí está la demostración, ¿no? De que efectivamente cuando te metes ahí en un bucle negativo, lo difícil que es salir. Y vamos, no lo dices tú, lo dicen muchísimos jugadores y exjugadores, ¿no? Que reconocen también las situaciones que se viven en la pista. Y bueno, en tu caso, llegaste en 2022 con contrato hasta 2025. No sé si tienes ya pensado un poco lo que va a pasar el año que viene. Damos por hecho, yo creo que no va a ser ninguna sorpresa, si muchos al final, y yo te incluyo a ti, porque opciones hay, y seguro que clubes llamando a tu puerta para jugar la temporada que viene, a lo mejor en Primera División.
Bueno, te digo la verdad, es una cosa que todavía no se sabe al 100%, porque con el tema de terminar la liga, jugar Final Four, no se ha hablado nada. Nos hemos centrado un poco en estar al 100% concentrados en el equipo. Ahora esta semana estamos de celebración, tampoco se va a saber nada, que todo lo malo sea seguir una semana más de celebración. Y después, pues sí que nos sentaremos un poco con el equipo, valoraremos un poco el proyecto y veremos qué decisión se toma. Es verdad que a mí me queda un año de contrato. Pero ya te digo una cosa que ahora mismo no pienso. Es el primer título que he ganado en mi vida, en la cuarta final que juego. Y creo que me merezco todavía seguir celebrándolo. Así que no tengo por qué pensar todavía en eso.
Claro que sí. Desde luego, eso, el derecho a disfrutarlo, eso os lo habéis ganado. Y eso ya no os lo va a quitar nadie. Nadie por todo lo que ha pasado. Y bueno, pues efectivamente eso va a quedar para vuestro palmarés. Que lo sigues disfrutando, que esta semana está siendo muy bonita. Lo estamos viendo también a través de las imágenes que compartís en redes sociales y demás. O sea que es para eso. Así que nada, Piqueras, gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Que vaya muy bien en la temporada y que decidas lo que decidas sea la mejor de las decisiones, que queremos seguir disfrutándote mucho en el fútbol sala, sobre todo en el español. Y si sales fuera o lo que sea, pues ya sabes que aquí en este programa también estamos muy pendientes de la gente que marcha. Que vaya todo muy bien. Gracias por atendernos.
Muchas gracias. Un abrazo.
Ahí está Manuel Piqueras, cierre del Real Betis Futsal. Sorprendente, pero sí, vigente campeón de la Copa del Rey. Bueno, no era la primera vez este pasado sábado que Hombres G y Los Secretos coincidían en un escenario y se cantaban alguna canción juntos. Bueno, pues este A tu lado, clasicazo, fue otro de los momentos chulos en ese concierto en pleno Santiago Bernabéu, en ese concierto del que hemos hablado al principio del programa. Estoy con dos personas que suelen acudir al Bernabéu, pero por otros motivos. Cancho Rodríguez Navia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi Ju, y también a los conciertos de Los Secretos, ¿eh? Soy fan de los dos.
Sí, señor.
De Los Secretos.
Y no me duda que por esa misma línea, por las dos líneas, la del Bernabéu y la de la buena música, está también Roberto Mila. Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nosotros aquí con una semana muy chula, después de haber visto al Betis levantar esa Copa del Rey. Estamos ya calentando los motores para el playoff. En fin, bueno, vamos a comenzar un poco hablando de esa locura del pasado fin de semana en San Pablo, la locura del Betis. Comienzo por ti, Cancho. ¿La esperabais? Desde luego que yo creo que casi todo el mundo apostaba a priori, ya sabemos que las apuestas valen de poco, y menos en esta competición que tanta sorpresa nos da, que a lo mejor el finalista venía precisamente por el otro lado difícil del cuadro, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la Final Four. Aunque es verdad que el Betis contaba con ese aliciente de jugar en casa, pero de ahí a llegar a ganarle a Jimmy Cartagena, ojo, eso no estaba escrito, ¿eh?
Bueno, el factor pista yo creo que no ha sido tan determinante. A lo mejor un poco en la final, pero en las semifinales lamentablemente no había ese volumen de gente como podía esperarse, ¿no? Un equipo anfitrión. No, a mí me ha sorprendido completamente. Yo no me voy a apuntar ahora a ser el gurú de esto, porque solo tienes que mirar la tabla, la liga regular, en el que tú ves que Jaén se ha clasificado tercero, que sea Jimbi, que está ahí arriba también toda la temporada, y dos equipos que uno ha estado en la fase de nadie, ni aspirando al playoff ni con riesgo de descenso, y otro ha descendido, ¿no? Es decir, que el Real Betis ha coronado una temporada mala en la que además Javi Ju ha bajado el filial también directamente.
Sí, sí,
hubiera
claro.
Bajado con el descenso del Real Betis, pero es que ha bajado antes de que bajara el equipo matriz, ¿no? Entonces creo que es una mala temporada, pero que han tenido este bello histórico colofón que les va a valer un poco para motivación al subiendo a la sección, al club, para seguir apostando y volver el año que viene a primera.
Sí, desde luego que al año que viene ya, justo lo comentábamos ahora con Piqueras, no va a ser sorprendente que vaya mucho, que hay muchos de los jugadores que tiene, porque el Betis lleva con jugadores con mucho potencial en las dos, tres últimas temporadas, y el año que viene pues va a tener que tirar sobre todo de una cantera que tiene, que es excepcional. Hay muchos chavales que les hemos visto ya jugar con la camiseta del primer equipo. Algunos de ellos también se marcharán porque tendrán ofertas interesantes, pero ojito, porque como viene también la segunda división, pues que últimamente también se ha puesto de gala, aquí el nivel no deja de subir. Vamos a ver en qué queda el Betis. ¿Pudiste disfrutar, Robert, de la gran final, aunque fuese a través de la televisión?
Bueno, pues sí, la verdad que tiene muchísimo mérito, ¿no? Lo de Betis, sobre todo el primero en la semi remontando un 0-2, ¿eh? O sea, que ese equipo, habiendo bajado con el revés que había tenido, que acaba de tener hace 8 días, o sea, remontó un 0-2, ¿no? Y luego, bueno, se planta en esa misma final. La verdad que hay jugadores que se reivindicaron, como por ejemplo Molina, ¿no? Esa parada que se pide, sí, que saca falta 50 segundos al tiro de Lucao. O sea, y ante el Gimbi, que bueno, que ya sabía lo que era ganar un título, además, tú fíjate, la cuestión de Betis, ha ganado toda la temporada 2 partidos en casa. O sea, el factor casa poco le puede servir, y sin embargo, claro, al final ha ganado lo que tenía que ganar. O sea, se ganó las semifinales, en la final, estuvo dentro de la final todo el partido, que era lo importante, llegar a esos minutos finales estando en la final y estando dentro, y mira, al final cayó de su lado, y sobre todo pues, con jugadores que se demuestra que yo, por ejemplo, fue el primer partido más de Ramón cuando jugó aquí en el Garbajosa, y no me pareció que fuera un Betis para estar tan abajo con los jugadores que tiene. Y bueno, se ha visto, ¿no? Que Molina sigue siendo muy buen portero, que Piqueras de la final que hizo, el mismo Carrasco, el mismo Otero, o sea, Raúl Jiménez, o sea, son jugadores que bueno, que no sé qué pasará, pero desde luego para estar en segunda división me parece una categoría que se le va a quedar pequeña, y si se quedan todos, que no lo dudo, pues evidentemente tendrán que la obligación de volver a subir, ¿no? Esperemos que sea un espaldarazo para la sección el hecho de decir, bueno, oye, vamos a confiar y no dejarnos ir, y que el año que viene vuelvan con más fuerza a primera división, ¿no? Es lo bonito del fútbol sala, ¿no? Que nadie hubiera apostado que ganaba Betis, y mira, y al final pues gana la Copa del Rey, y bueno, pues mejor así, ¿no? Que no ganen los de siempre, o que como ganen los favoritos, como eran, por ejemplo, Jaén o Gimbi, ¿no? El que saliera de esa semifinal, pues en teoría era el que era el favorito, y al final, pues mira, al final se lo llevó Betis, y yo creo que, bueno, pues un poco nos alegramos todos, ¿no? Después de ese revés que habían tenido hace 8 días de descender de categoría.
Esa es la cara amable, porque luego está la otra cara, la de las dudas. Una tiene que ver con el aspecto de las gradas de San Pablo. Yo entiendo que es un pabellón, sí, muy grande, evidentemente mejora muchísimo el Centro Deportivo Amate, donde jugaba antes el Betis, que puede jugar también, incluso cuando se televisa un partido y se quiere dar una buena imagen, se puede jugar con las luces, la parte más alejada de la pista queda como en penumbra, pero no sé si a lo mejor se esperaba más afluencia de público. Yo no sé si es porque a lo mejor en Sevilla tampoco el fútbol sala está excesivamente arraigado como lo puede estar en ciudades de pabellones grandes, como puede ser Murcia o Jaén, donde hay partidos importantes. Seguro que si sus equipos son anfitriones, los pabellones están a reventar. Y da la sensación de que quedó un poquito desangelado el pabellón. Pero luego, por otro lado, trasteando un poquito por redes sociales, era fácil encontrar mensajes de gente que dice que había intentado buscar abonos y que no tenía disponibilidad para comprarlos. Entonces, yo no sé qué es lo que ha pasado ahí y si hay alguna lectura en claro que se puede hacer de todo esto.
Bueno, yo creo que la lectura evidente y continuista en el tiempo son los organizadores, ¿no? Es decir, que llevamos una época en la que la Real Federación Española de Fútbol, con todos los líos internos que tiene, los líos grandes además, con el fútbol, con todo lo que está sucediendo alrededor, evidentemente el fútbol sala es el menor de sus grandes problemas, y yo creo que eso se está reflejando, ¿no?, en este torneo, que como bien dices, probablemente, pues a lo mejor no era el escenario ideal, ¿no?, pero llevamos una temporada en la que todo se juega en el sur, es decir, que hemos visto que los abonos de la Copa salen con 10 días o 15 días antes, es decir, hay un, como decía Millán, no hay nadie, parece que no hay nadie al volante, y eso al final genera que haya este tipo de situaciones, ¿no? Pero para mí, fíjate, un borrón importante en la Copa, independientemente del público, ha sido el tema del arbitraje, ¿no?
Sí, iba a ir justo ahora después a eso, efectivamente, porque es la otra línea importante, y más sobre todo después del comunicado que ya hemos comentado antes, que ha sacado Gimbi Cartagena, porque es un palo al arbitraje, al procedimiento, al todo lo que hay antes, ¿no? Las reuniones, el VIR se va a utilizar de esta manera, con este tipo de situaciones. Bueno,
al espíritu del BIR, es decir, al final, el espíritu que ellos quieren marcar en la norma y con el que, con la reunión que tienen el día anterior con los clubes, pues evidentemente no ha prevalecido en esta decisión, ¿no? Que es verdad que por decir que es un penalti en el primer tiempo, que todavía quedaba mucho, efectivamente. Además, yo creo que la nota de Gildi es bastante elegante, ¿no? Es decir, no pide nada, lo único es que pide que se aclaren estos criterios para siguientes eventos, ¿no? Porque lo que no puede ser es que ni siquiera la opinión del árbitro principal, que en este caso dice que él no ve nada, prevalece la de Flamarique, que es el secundario, y al final pitan un penalti que puede, por lo menos, que cambie un poco el ritmo del partido.
Mira, que tú también eres futbolero y al final es imposible no hacer analogía con las situaciones que se viven en el fútbol y la cantidad de desaguisados que se están viendo en el fútbol español. Precisamente cuando hay comunicaciones entre el árbitro principal, el árbitro que está en la sala, en este caso la sala VOR en el fútbol, aquí tenemos a dos árbitros que van a consultar el monitor incluso con diferencia de criterios, y luego, pues como decía también Piqueras, dice que a ellos también les han perjudicado muchas veces durante la liga sin posibilidad de revisión, que es una tecnología que ellos querrían tener pero que se ve que todavía pues está un poquito verde. En fin, está en un punto un tanto extraño y al final esto genera cierta desconfianza hacia los propios jugadores y clubes que son los perjudicados. No sé cómo lo ves.
Hombre, está claro, ¿no? La verdad que la situación fue lamentable, la situación, ¿no? O sea, que el árbitro principal no ve nada, luego lo decía, al final termina pitando. O sea, entiendo el enfado de Gildi y además les felicito por la elegancia, ¿no? Del comunicado. Aún así, en general no me gustaron mucho los arbitrajes, en pequeños detalles. Creo que a Jaén también se le llegó a perjudicar un poco en el arbitraje en las semifinales, pero no sé, es que es todo tan farragoso meternos en el arbitraje. Yo, hay situaciones que se ven y que ves todas las semanas y al final es que no le ves solución por ningún lado. Muchas veces en falta de cosas, de reglamento, que no se aplican. Entonces, bueno, es una cosa ya que yo prefiero ya no pararme a ello, porque es que si no, nos volvemos locos.
Sí, porque al final es cuestión de entrar en detalles, pero también nos quedamos con esa sensación en la que todo se profesionaliza más, pero es verdad que luego las normas también cada vez son más específicas. Y por eso yo creo que no sé si al final todo el mundo vive en una cierta confusión. Como dice luego Fouto en el partidazo de COPE muchas veces, cuando habla de las jugadas grises, que ya están al albor de la interpretación, que quedan ahí un poco en el aire, que disponemos de una tecnología que debería hacer el arbitraje más fiable y estamos en un momento de crisis también importante en el fútbol sala. O sea, es que no sé, es la sensación, y no sé qué punto de evolución tiene esto, sobre todo de cara ya a la temporada que viene, pero bueno.
Hombre, en el fútbol sala yo creo que es clara, Javi. Es el apostar por la tecnología. Yo soy partidario de la tecnología, evidentemente necesita un proceso de adaptación, pero si la federación realmente quiere apostar por una liga fuerte, como decía Piqueras, esto ponlo en los partidos de liga. Haz esa inversión para que en los partidos de liga exista este tipo de tecnología o este tipo de ayuda, y ya se irá perfeccionando tanto por los jugadores como por los propios árbitros, ¿no? Pero claro, si tú lo pones solamente en la Copa o en la Copa de España, al final no estás entrenado para manejar este tipo de situaciones, ¿no? Y pasar pues lo que está pasando.
En fin.
¿Pero quién te dice, Cancho, que no pase como en las ligas de fútbol? ¿Quién dice que no pase igual? Que mira, se implantó el VAR y fíjate los jaleos que hay con el VAR.
Por eso, es que tenemos, se supone que venía esto, a hacer el fútbol más fácil, a eliminar polémicas, y al contrario, estamos encontrándonos cada vez más y más polémicas todas las semanas. Y parece que en el fútbol sala, sobre todo en las competiciones importantes, yo creo que sobre todo porque tiene más ojos, al final todo se magnifica y te quedas con eso, con que siempre hay jaleo. Es que es una faena, pero parece una tónica habitual, en fin. Que quería preguntaros también, por lo que empieza este fin de semana, ya tendremos tiempo para charlar de los playoffs, pero en principio vienen este fin de semana con los primeros partidos el Pozo Valdepeñas, Barça Manzanares, Inter Cartagena y Jaén Palma. Cancho, me huele, pero esto ya es que da igual, pero me huele a mucha victoria local este fin de semana.
Bueno, sería lo lógico, ¿no? Es decir, no solo porque jueguen en casa, sino porque se supone que el jugar en casa es el precio o el premio, mejor dicho, de haber quedado por encima de su rival en la liga regular, ¿no? Pues bueno, sí, evidentemente, además, son pistas en las que es complicado ganar. Pero fíjate, estaba yo repasando los partidos en la liga regular de ellos y Manzanares le ganó 3-6 al Barça ahí en el Palau, ¿eh? Es decir, que Manzanares, que es un equipo que va a ir absolutamente sin complejos, que ya ha hecho más que de sobra la temporada metiéndose en la Copa y metiéndose en los play-offs, que tiene un entrenador renovado y una afición estable, que tiene un pabellón precioso. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? El Barça sí que ahora se le han traspasado las urgencias. Yo creo que esa derrota en la final de la Champions y la no participación en la Final Four de la Copa del Rey, y al final, bueno, pues puede ser una mala temporada. Y no olvidemos, supongo que Roberto lo iba a decir ahora, porque también es de los que le gusta la estadística, que solo hay una plaza de Champions en juego, ¿no? Uh-huh. Con lo cual aquí te puedes despistar muy poco.
Sí. Robert, ¿tus favoritos para este fin de semana?
A ver, está claro, ¿no? Bueno, decía Cancho que Manzanares había ganado en el Palau. Bueno, un Barça muy debilitado, sin Villa, sin tampoco, me acuerdo ahora, el portero. Bueno, sin los dos porteros, sin Villa aquí, no me acuerdo ahora del otro portero, hombre. No nos tienes una mano, ninguno de los dos.
Yo no, ya sabes cómo va esto.
Ni Freisas, ni Villa ni Freisas, coño. Ninguno de los dos jugó ninguno de los dos partidos de Manzanares. Y entonces, bueno, pues la cuestión es de que bueno, lo lógico es que gane Barça, pero bueno, Juanlu es valiente, y ojito que puede poner patas arriba al Palau, Y luego, bueno, luego el Pozo contra Valdepeñas, bueno, pues tampoco le ha ganado el Pozo a Valdepeñas esta temporada, Le empataron a uno allí en Murcia, que marcó Marcel al final, y empataron a cinco allí en el Virgen de la Cabeza. Valdepeñas no va a estar solo, o sea, más de 200 viajan desde Valdepeñas, que eso cuando viajan, ya sabes, que no escatiman en dejarse la voz en la grada, y van a estar bien acompañados. Y luego, bueno, pues Jaén también le ha ganado a Palma los dos partidos de Liga Regular. El año pasado le echó también del playoff. Creo que ahí Palma, yo creo que este año ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, sigue ganando la Champions, y creo que Jaén ahí es favorito. Y luego, pues bueno, Jimmy Inter, pues creo que va a estar igualado. Vamos a ver cómo se ha recuperado la Copa. Si es cierto que vienen de jugar el partido más extraño de la temporada, es 1-8 allí en Cartagena de Inter, que se pone 1-1 al descanso y luego en la segunda parte cae Inter 1-8, pero bueno, creo que va a ser uno de los cuartos que va a ser más igualado.
Desde luego. Y bueno, pues eso es el fin de semana, lo que comienza, la magia de los playoffs. Y luego también otra noticia, que vosotros que sois también madridistas, que se marcha Toni Kroos, pero hoy también se ha conocido que se marcha el mago de Amalata, se nos marcha Adri, un clasicazo de la selección española que estaba brillando en segunda división, se fue también con Oparrulo y también ha decidido colgar las botas. Al final es que el tiempo pasa para todos. Y también es otra noticia para... triste, ¿eh?
No nos hemos recuperado de lo de Pola y llega lo de Adri.
Fíjate, ya, es que se nos va al final, se nos están yendo los jugadores de una generación y al final esto, pues al final te hace mirar hacia un pasado bonito, todavía con la cosa de en el futuro, a ver qué es lo que termina pasando con la selección española, pero sí, son de estas noticias que te dejan así un poquito tocado, que al final el tiempo pasa, ¿eh?
Sí, además, fíjate, Adri, a Kroos no he tenido la suerte de estar cerca de él, pero Adri, afortunadamente, en la época de la selección y en la época en la que de la televisión he coincidido muchas veces con él, independientemente de que esa zurda ha hecho absolutos milagros, es decir, que es un equipo, es un jugador que ha revolucionado partidos él solo, que ha estado en la selección, que a lo mejor en su etapa del Pozo, pues a lo mejor no brilló tanto como se esperaba, pero luego además era un jugador de grupo, de equipo, siempre creando buen ambiente, nunca malas caras cuando tenía a lo mejor menos minutos. Sabes que los entrenadores modernos, o la mayoría de ellos, pues este tipo de jugadores les tienen un poco siempre con lupa, ¿no? Para momentos puntuales, parece que defienden menos, que corren menos, son menos físicos, y entonces gustan un poco menos, y él siempre ha sido positivo, y fíjate, él solo en Amalata ha levantado ese pabellón infinidad de veces, con lo cual creo que todos los homenajes que le den a Adri serán bien merecidos, como a Toni Kroos.
Desde luego que sí.
Son jugadores, es que son jugadores en extinción, ¿no? ¿Qué sí, nos queda? Nos queda Catela, nos queda Pani, Cortés quizás ahora, pero pues que son jugadores en extinción, son de los jugadores que eran diferentes. Entonces, bueno, sí. Vamos a ver. El otro día el abrazo que se dieron al final de la Copa de allí de Galicia entre Pola y Adri, pues parecía que era una despedida de los grandes de nuestro deporte, de los leyendas, los grandes que hemos disfrutado muchísimo con ellos, y bueno, sí. Y lo de Toni Kroos, pues no me lo recordéis, porque se me pone la piel de gallina, me pongo a llorar todavía, o sea... Entonces, pues nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van los grandes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van los grandes?
Si hubiera visto un poquito más de fútbol sala, sabe que todavía Toni Kroos tiene margen para jugar muy bien, que tiene los gentlemen pueden permitírselo jugar hasta los 40 años si quieren, donde sea, el deporte que sea. Pero bueno, en fin, larga vida a los grandes y qué bien, qué suerte que hemos tenido de haberlos podido disfrutar. En fin. Como suerte la mía haber podido disfrutar de vosotros en este ratito de tertulia en Futsal Cope. Que vaya muy bien la semana, compañeros. Cancho, Roberto, un fuerte abrazo.
Y Roberto, nos vemos.
Un abrazo.
Ahí
venga,
está.
Nos vemos allí. Chao. Un abrazo.
Bueno,
chao.
Seguimos. Gracias. Seguimos en este Futsal Cope.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Con nuestra querida directora Sandy, como cada semana, que ha dicho que el viaje cortito. Directora Sandy, muy buenas.
Muy buenas, pues sí, hoy toca uno de los viajes de corta distancia, porque nos vamos acercando al final de la temporada. Y también está jugando esos últimos duelos en la Liga Italiana, donde siempre tenemos una buena representación de jugadores. Y creo que ya nos escucha uno que va a disputar esas semifinales en esta semana, que no es otro que José Antonio García, jugador del L84. Josico, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás viviendo este final de temporada con tu club en la Liga Italiana?
Bueno, pues este año hemos conseguido pasar los cuartos de final para un club nuevo, como aquel que dice, por los pocos años que lleva en la primera división italiana. La verdad que mereció, ha sido unos cuartos de final un poco duros, pero bueno, al final creo que en el total de los tres partidos hemos merecido pasar a semifinal y hacer historia con el club. Sí que habíamos llegado a playoff el año pasado, pero nunca habíamos logrado pasar de cuarto, y este año pues bueno, hemos logrado pasar de cuarto y ahora preparando los partidos de la semifinal.
Eso te iba a preguntar, tenéis esas semifinales contra el Napoli, ¿cómo enfrentáis este duelo en esta casilla final de Liga Italiana?
Bueno, yo creo que va a ser una semifinal bastante dura. Nos enfrentamos a un equipo con muchos jugadores de mucha experiencia, sobre todo en el campeonato italiano, como pueden ser Duarte, Borruto, Salas, contra el entrenador más titulado de la Liga Italiana. Pero bueno, nosotros también tenemos algunos jugadores de nombre, como pueden ser Cucho y Maxi. Estamos haciendo las cosas bien. Creo que tenemos un buen grupo. Va a ser difícil, va a ser una guerra bastante importante, y esperemos poder pasar y poder jugar la primera final de la liga con el club.
¿El objetivo pasa por estar en la final o veis factible estar en esa final y pelear por el Scudetto?
A ver, el objetivo era sobre todo jugar los playoffs y lo hemos conseguido, jugar como segundos. Después el objetivo era pasar de cuarto, porque creo que por méritos de durante el año merecíamos por lo menos jugar las semis. Ahora ya creo que los cruces están muy 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 igualados y seguramente se decidan por pequeños detalles. Seguramente no seamos los favoritos o los primeros favoritos a ganar la liga, pero tampoco sería una sorpresa si llegásemos a ganarla, puesto que hemos acabado la liga regular como segundos.
En la otra parte del cuadro están Pesaro y Catania peleando por esa final. También, ¿cómo ves esa parte de la eliminatoria?
Sí, bueno, ha habido una sorpresa en ese lado del cuadro, porque Pesaro, que era el octavo, ha eliminado en tres partidos a Olympus. Pero bueno, al final eso demuestra lo equilibrado que está el campeonato italiano con esta nueva regla de extranjeros y demás, que cualquiera puede perder contra cualquiera. Ha sido una sorpresa bastante grande, puesto que Olympus, la verdad, que ha ganado el campeonato regular de manera holgada. Pero bueno, al final te demuestra eso, que los partidos importantes están muy, muy parejos y no puedes... Sobre la carta hay algunos favoritos, pero no al 100% favoritos.
Y además ya eres casi uno de los veteranos en la liga italiana. ¿Cómo estás viviendo esa evolución en el fútbol sala italiano ya después de varias temporadas por allí?
Sí, bueno, la verdad que ya son bastantes años los que estoy aquí, me han tratado bastante bien a mí y a mi familia. La verdad que a nivel económico, bueno, me encuentro bien, estoy bien. Al final no es todo lo que cuenta, pero sí que es verdad que es una parte importante, puesto que nuestra carrera es bastante corta y no ganamos cifras como otros deportes. Y eso, bueno, la verdad que bien, tengo bastante nombre, estoy muy bien considerado aquí. Este es mi segundo año como capitán del club. Y la verdad que me encuentro bastante bien. He tenido mucha confianza aquí. Desde el principio me dieron mucha confianza. Siempre me han visto muy bien como buen jugador. He respondido creo que bien. Y bueno, a la vista está que siguen teniendo confianza en mí. Me siguen renovando con buena oferta. Y la verdad que a nivel también con mi familia, mi mujer, mi niña va a la escuela aquí. Hemos hecho vida aquí como aquel que dice y muy bien.
Joder, pues qué bien suena eso, Josico, que a la gente que os vais a países en los que a lo mejor el fútbol sala está todavía en un proceso de desarrollo, de crecimiento, Italia cada vez más, y luego pues que tengáis esa suerte de poder arraigar ahí y echar raíces. Que nos alegra mucho y toda la suerte del mundo en esos playoffs en lo que queda. Que vaya todo muy bien. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, nada.
Ahí está Josico, el protagonista que ha elegido Teresa Sendín en esta jornada, teniendo ya importancia en las alturas en las que, de la temporada en las que se encuentra el Calcio. Y además con Teresa también con una muy buena noticia de un grande también del fútbol sala español en los banquillos.
Pues sí, tenemos una gran noticia que nos viene desde Japón. De un gran entrenador que ha emprendido su aventura en el extranjero y al que le vamos a echar mucho de menos en la Liga Española, que no es otro que Imanol Arregui, que ya ha conseguido su primer título como entrenador del Nagoya en Japón, conquistando esa Copa del Océano. Así que empieza con muy buen pie Imanol Arregui esa aventura internacional y esperamos que sea muy fructífera y que nos traiga muchos títulos para acá.
¿Sabes ya dónde vamos la semana que viene?
Lo tengo que pensar, pero tengo varias opciones. Ya sabes, esta zona que ya la llama nuestro director Duque, la zona de la cosecha, hay opciones muy jugosas.
¿Cómo nos gustan estos momentos de cosecha, como dice Duque, efectivamente? Porque bueno, al final son semanas de buenas noticias y a quién no le gustan las buenas noticias tal como está el mundo. En fin, directora, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un beso.
Seguimos.
No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas.
Pues aquí otro que no pone del revés ni nada los conciertos en los que aparece. Aunque parezca mentira, Alejandro Sanz fue pequeño una vez, porque esta voz que tiene es de cómo sonaba Viviendo Deprisa en 1991 cuando era un veinteañero. Pero bueno, que sigue siendo otro, como decimos en el fútbol sala, otro veterano de guerra que lo sigue poniendo todo patas arriba, como puso así el Bernabéu el pasado fin de semana. Un grande para recibir otros dos grandes. Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Pablo Jurado.
Oye, y qué alegría que las jugadoras españolas sigan poniendo su nombre con letras mayúsculas en color dorado, el más bonito que haya. Y decir que siguen la estela que abrió Eva Manguán en su día, pues la siguen recorriendo otras jugadoras. Y yo creo que la de Peque es muy merecida.
Bueno, creo que ya era hora de que bueno, pues rompiese alguien la hegemonía de Mandiña, que por supuesto es una grandísima jugadora y nadie lo va a negar, pero bueno, Peque creo que es una jugadora que se lo merece y como sabemos que tiene mucha prisa, porque
Sí.
está ahí esperando para entrenar, como buena jugadora que es, tiene que entrenar, pues vamos a hablar con la mejor jugadora del mundo de fútbol sala, que también es la jugadora a la que más veces hemos entrevistado en Futsal Cofe. Tenemos
Seguramente,
buen ojo también,
segura
también tenemos buen ojo.
hay.
Buenas tardes, Peque.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno,
Pues
enhorabuena, ¿cómo te sientes? Ya ahora cualquiera te habla, ¿no? Mejor jugadora del mundo, ya otro nivel.
bueno, todo igual como siempre.
No sé cómo te enteras de la noticia, porque yo es cierto que tenía el WhatsApp petado y yo diciendo, ¿qué está pasando? Y claro, ya me enteré y digo, bueno, él no va más.
Pues me enteré por un mensaje de Óscar, el responsable de la Federación de Prensa. Me escribió un mensaje, cosa rara, claro, yo decía, uy, qué raro. Y cuando lo abrí, pues me envió ahí el pantallazo, porque yo por las mañanas intento no ver redes sociales. Así que fue
por salud mental.
Por salud, no, salud mental, y porque ya me cuesta un montón despertarme, entonces solo ir con la hora pegada. Y fue así como me enteré. Así
bueno,
que
bueno, no sé pues, si eres consciente, porque a veces, bueno, cuando se recibe un premio de esta magnitud, que no, encima no es habitual, porque dentro del fútbol sala, pues bueno, no tenemos muchos premios así grandísimos. No sé si eres consciente de que además de ser la mejor jugadora del mundo, ha roto con una hegemonía que parecía que nadie iba a conseguir hacer, porque Amandiña pues lleva desde el 2014 ganando todos, lleva 8 años consecutivos ganando. No sé si tú eras consciente o si alguna vez te planteas decir, oye, esto me va a llegar alguna vez, porque parecía imposible.
Pues mira, hay dos cosas en esto. Wow, tú me conoces. Y es que a mí los premios individuales en un deporte colectivo ni me aportan ni nada. Sí es verdad que me lo he tomado como, pues no sé, como un premio a tantos años y tantos kilómetros que llevan mis piernas. No te voy a mentir. Y luego, sí es verdad que, joder, 8 años seguida siendo la mejor jugadora del mundo es muy heavy. Es muy heavy. Mm. Pero bueno, creo que lo que te digo, ¿no? Al final, sin lugar a dudas, año 22, año 23 han sido los mejores de mi vida. O sea, sí, en cuanto a títulos, en cuanto a grupos con los que he jugado con las mejores jugadoras del planeta, y eso te hace ser mejor. Entonces, bueno, por eso, creo que en deportes colectivos estos premios me sobran, pero una ya cuando tiene 37 años y te dicen, oye, que eres la mejor del mundo, pues dices, joder, estos kilómetros que llevo, este dolor de rodillas, ha merecido la pena.
Ni siquiera vosotras a lo
¿tiene
mejor
sentido?
Tiene sentido, eso es, tiene sentido.
Te quería preguntar, Peque, digo, si a lo mejor es pronto, yo creo, pero cuando una jugadora recibe estos títulos individuales a los que, bueno, pues las que jugáis en equipo soléis dar menos importancia, pero luego a nivel de patrocinios y de marcas comerciales que quieran a lo mejor contar con vuestra imagen, ¿se puede llegar a notar más?
Buah, es que esto te voy a ser muy sincera y sé en el deporte en el que estoy.
Sí.
Por desgracia. Llevamos 3 europeos seguidos ganados y creo que no se ha notado absolutamente nada en ese sentido. ¿Y que se debería notar? Sí. Posiblemente España, creo que está demostrado con títulos, es la mejor selección de Europa. Bueno, completamente. Y si ahí no se ha notado, imagínate de manera individual.
Queda claro.
Queda claro, ¿no? Creo sí. que
totalmente.
Totalmente, sí, eso es. Entonces, bueno, es una pena.
¿Alguna preguntita más, Alba, antes de que se meta a entrenar la campeona?
Nada, solo una cosa comentar ahí brevemente en este minuto que nos queda.
¿Sí?
Que bueno, la pasada jornada ya se decidió qué equipo va a estar en cuarta posición, que va a ser Pollo. Alcorcón se queda fuera de esos puestos de playoff. No sé si tú como jugadora que llevabas tropecientos mil años jugando los playoffs, si se siente como fracaso o es algo a lo que tú pues ya sabías a lo que te exponías por el fichaje que haces este verano.
No, es un fracaso total, sin lugar a dudas. Al final yo ficho por Alcorcón, es evidente que no es Burela, ¿vale? Pero sí quería mejorar la temporada que hizo anteriormente, el año anterior Alcorcón, y no se ha conseguido. Personalmente te digo, yo lo siento como fracaso, pero también te digo que es totalmente merecido. Hicimos una primera vuelta muy, muy buena, pero una segunda muy, muy mala. Y para entrar en playoff, evidentemente tienes que ser mucho más regular y no fallar en los momentos claves, y este año Alcorcón lo ha hecho. Entonces, para mí, es un fracaso. Sí.
Y una última, lo de Filipinas. Mira que habéis ido a jugar a sitios extraños. No sabemos dónde vas a estar el año que viene, 2025, queda un mundo. Pero presumiblemente si las cosas van bien, a lo mejor te vemos jugando con la camiseta de la selección española y dicen que os llevan a Filipinas. Anda, que para ser el primer mundial oficial, anda que no hay sitios.
Telita.
No sé, a lo mejor vosotras os montáis en el avión y dicen, mira, donde nos dejen ahí jugamos. Y os da un poquito más igual.
Sí, a ver, sí es verdad que, bueno, personalmente creo que se debería, para ser el primer mundial, como premiado, entre comillas, a federaciones que han luchado más por el fútbol sala. es su opinión personal.
Sí, sí.
Pero sabemos que es algo que se decide en los despachos y está totalmente lejos de lo que podamos pensar nosotras o querer. También te digo que yo a Filipinas, esté en la lista o no, yo voy.
¡Qué grande! Pues ya está, con eso es que no se puede decir nada mejor para terminar esta entrevista. Peque, que nos alegramos un montón. Al final es un premio muy reconocido, es un premio muy merecido también y te agradecemos que una vez más vuelvas a atender la llamada de Futsal Cope, que nos alegramos un montón.
Muchísimas gracias. Y nada, esperemos hablar más prontito.
Seguro, seguro que sí. Ahí está, la gran Peque, mejor jugadora del mundo, poniendo fin a tantos años de dominio brasileño a nivel individual, Alba, que ha sido una noticia brutal. Como lo ha sido también, sorprendente, precisamente esto que comentábamos ahora con Peque, ¿no? Lo de Filipinas. Anda, que no hay países, pues como bien dice, a lo mejor poderlo haber hecho en Brasil o en un país europeo, Portugal, España, no sé, por sugerir algo, pero desde luego que, claro, es que se nos va a quedar un poquito... Toda la gente que a lo mejor tenía ilusión en ese Mundial, pues al final se lo va a pensar dos veces tal como están los precios de los aviones.
Bueno, ya no solo eso, es todo. Es como... Me dio tal bajón en el momento en el que lo leí que digo, no puede ser. Y empecé a recibir un montón de mensajes en el que estaban con un pensamiento muy como yo, porque Italia pensaba que lo iba a tener, España lo pidió también... Sí. Portugal también es una gran sede que además ha albergado ahí los europeos y la organización ha sido muy buena. Creo que Europa es una potencia mundial en cuanto a fútbol sala. Puedes ir si quieres a América Latina, que también hay potencias como Argentina, que la selección femenina es muy buena.
Sí.
Pero lo que me toca un poco la moral, por hablar claramente, que no puedo decir otro tipo de palabras,
bueno,
aquí en la
puede
radio.
Puede decirlo, esto es podcast, esto no pasa ningún...
No, aquí claramente, como buena periodista, lo digo así de una forma más sutil, es que es un sitio en el que no tiene ninguna afición a este deporte. Entonces, a mí me parece muy bien que como FIFA tú quieras llevar ciertos deportes a otros países que en muchos casos con dinero quieren blanquear muchas situaciones, que no digo que sea este el caso, pero bueno, como ya hemos visto en la historia reciente del deporte, da igual la
Arabia
realidad,
Saudí.
Se van a diversos... Sí, Arabia Saudí, Qatar, vamos a muchos sitios.
Sí, señor.
Y bueno, pues vamos a Filipinas. ¿Qué fútbol sala femenino hay en Filipinas? Porque puedes ir a Japón, que tiene una selección femenina buena, puedes ir, bueno, pues por Europa, evidentemente, porque somos una gran potencia, puedes ir a Brasil, no lo sé, pero Filipinas, pues no tiene ningún sentido más que seguramente económico o que se sepan los banquillos. Para mí es un desprecio y estoy indignadísima y enfadadísima con la FIFA y con quien toma esta decisión.
Porque
por supuestísimo.
Si lo haces en un punto en el que más o menos favoreces que la gente, también es verdad que un mundial tampoco puede arrastrar, bueno, ni tan siquiera un masculino, ¿no? Podría arrastrar demasiada afición, sobre todo por eso, por lo que es, porque ya sabemos lo que es este deporte, pero
claro.
Pero que es que aún así, es que Filipinas queda lejos de todo. Queda yeah. lejos de todo. Entonces, porque me dices, bueno, lo haces en Brasil o en Argentina, pero puede ir gente de Brasil desplazarse, que aún así también es un vuelo largo, o en Europa, bueno, pues a lo mejor es más fácil. Si se desplazan 100, pues yeah. mejor. No, o sea, al final, pues eso, que tengamos un mundial en el que, pues a lo mejor, salvo que de repente a Filipinas se aficione el fútbol sala y haya llenazos y repartan entradas, que sea lo que se haga, y se regalen.
A ver, pero aunque lo hagas, para mí es un desprecio de otras sedes que están muy bien organizadas,
sí,
que tienen
sí,
una
luego.
Gran cultura de este deporte y que han demostrado que pueden albergar este tipo de trofeos. Yo creo que si es la primera vez, encima la primera vez, con todo lo que ha costado, con todo
sí.
el revuelo internacional que hubo y con todo el movimiento que hubo de las jugadoras para conseguirlo, pues a mí ahí es decir, mira, me importas un pepino y voy a mandarlo aquí porque me han pagado. Pues a mí esa es la clara definición.
Pues eso, que sigue el fútbol sala un poco a la espalda del fútbol 11. Y esto va a seguir siendo
bueno.
así y esto no va a cambiar mientras no.
Ya, mientras nos dirijan las mismas personas.
Ay, bueno, en fin, que vamos a centrarnos también en la liga porque, Alba, todavía tenemos, vamos a tener una liga, una última jornada todavía con cositas en juego, ¿eh?
Uf, la verdad es que queda solo una jornada que la verdad es que parece impensable que ya termine la liga porque, bueno, ahora nos quedan los playoffs y es cierto que todavía queda mucho fútbol sala, pero claro, queda una decisión importantísima y yo creo que ninguno de los dos equipos, encima yo tengo el corazón partido porque encima son los dos gallegos, pero hay dos equipos que están ahora mismo luchando por quién va a quedarse en primera división, qué equipo va a descender a segunda. Los dos equipos están empatados a puntos. Yo creo que si alguien quisiese escribir a principio de temporada cómo llegaríamos a la última, qué cosas se iban a decidir, pues nadie estaría en... Bueno, pues muy pocas personas se imaginarían este final, ¿no? Marín ahora mismo está salvado con 26 puntos, Biases Amarelle ahora mismo está en segunda división con 26 puntos. Por eso la última jornada va a ser brutal, y lo hablábamos con Peque. La otra decisión que quedaba por tomar, que era qué equipo iba a estar en playoff, qué equipo iba a estar en esa cuarta posición que se estaban jugando Pollo y Alcorcón, finalmente Pollo consiguió ganar y está en puestos de playoff. Alcorcón, como dice Peque, pues un pequeño fracaso también con esos fichajes que hace de Peque y Vanes Otelo en una apuesta. Sí. Y que encima durante la primera parte de la temporada llegaron a ir primeras, pues bueno, sorpresa. Pero como digo, queda todavía esa decisión final que vamos a ver el próximo fin de semana, con dos partidos brutales en dos derbis gallegos, que es que ya te digo que todo parece escrito en este destino que nadie se podía imaginar. Marín frente a Ourense on time, y Burela va a jugar contra Biases Amarelle, que es el partido que encima van a televisar por Teledeporte el sábado a las 6:30. Así que dos duelos brutales, los dos partidos evidentemente a la misma hora. Marín frente a Ourense, Burela frente a Biases Amarelle.
Pues quedamos pendientes y la semana que viene vemos a ver cómo termina esta primera división, que como bien dices, al final parece mentira, pero todo llega a su fin, como decía la canción.
Sí,
en fin.
Sí.
Pero nos queda lo mejor todavía. Así que, Alba,
por supuesto,
quedamos contigo la semana que viene. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Vamos con la segunda división masculina. Una segunda división masculina muy, muy sencilla. Tan solo recordar la agenda. ¿Qué pasa? Casi nada. Por el arranque de los playoffs del ascenso a Primera División. Sábado 25 de mayo a las 7 de la tarde se juega el primer partido. UM Antequera Full Energía Zaragoza. Ojo al ambientazo que se va a vivir precisamente en Andalucía. Y a las 9 de la noche Pescado Rubén Burela Unión África Ceutí. Aquí tenemos dos ex primeras intentando batallar por hacerse un hueco en esa gran final. Los segundos partidos, recordemos, se jugarán el fin de semana siguiente. Así que comienza también la emoción de los playoffs en la División de Plata. ¡Terminamos! Otro que también la lió en el Bernabéu, Taburete, en este caso Willy Bárcenas, que además salió con la camiseta de Joselu del Real Madrid. O sea que, dando un poquito de una pinceladita madridista también a ese nuevo estadio Bernabéu, que la verdad que para los conciertos ha quedado también fenomenal, al igual que para el fútbol. Lo de los vecinos que viven por ahí cerca es otra historia, pero bueno, en fin, esto también va a ir para largo. Pues con esta discoteca de Taburete ponemos el cierre de este Futsal Cope. Como me gusta decir, si habéis llegado hasta aquí, gracias de corazón. Todavía queda lo mejor. La semana que viene más. ¡Feliz semana! ¡Hasta la próxima! Entre tanto delincuente este es arte. Veo, lo veo, un órdago al cuello, uno así sin fin, un vampiro en el trip. Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.